Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ojo con este tema, porque uno de los efectos colaterales de los graves incendios del oeste peninsular es que la línea del AVE, entre Madrid y Galicia, como sabes, ha estado suspendida una semana entera. Y 50.000 viajeros, nada menos, se han visto afectados por ese corte. Los días con más viajeros afectados fueron el 14 y el 15 de agosto, claro, en pleno puente de la Virgen, cuando estaban vendidos todos los billetes, que fueron más de 10.000, Pilar.
Pues sí, y acostumbrados al largo rosario de incidencias de la red ferroviaria española, yo creo que a pesar de las molestias todos hemos entendido que en este caso hay un motivo de fuerza mayor relacionado con la seguridad, ¿no? Otra cosa es si los afectados han tenido o no toda la asistencia y ayuda necesaria para poder subsanar ese problema, claro,
bueno,
no poder viajar.
Los usuarios tienen derecho a un reembolso completo del billete y en algunos casos a indemnizaciones adicionales si el retraso o la cancelación excede de ciertos límites. Otra cosa es si se ha proporcionado a los viajeros el transporte alternativo por parte de la compañía. En ese caso cambia. Pero la mayoría de los viajeros han tenido que buscarse la vida pues o pagando cantidades astronómicas por un billete de avión, que son escasísimos, o por coches de alquiler que estaban agotados.
La verdad es que, Jorge, en los últimos tiempos, lo sabemos todos, es que nos hemos acostumbrado a las incidencias continuas de los trenes españolas.
Pero si teníamos la mejor red ferroviaria, claro, en su mejor momento de la historia, según
bueno,
el ministro.
Es que hasta hace una década yo creo que era el transporte más seguro, más fiable, por su puntualidad, por su comodidad. ¿Y ahora en qué se ha convertido? ¿No? Porque ahora es como una gincana. Cada vez que sales de casa a coger un tren, dices aquello de voy a ver si llego o no, o si se para por
te
el
llevas
camino.
Un kit de supervivencia, claro.
Sí, es lo que nos queda. Quien tiene un billete de tren hoy en España comenta, tú, vamos, yo lo oigo todos los días, a ver si llego con normalidad sin que se pare. Y si se para, por las consabidas incidencias, puede suponer, ojo, quedarte en mitad de la nada a 40 grados de temperatura, sin agua y sin comida.
Dentro del tren estaba completamente apagado, lo único que había era la luz, pero no había aire acondicionado. Te sales fuera en Sevilla a 35 grados, casi 40 grados, pues no te quiero ni contar.
Bueno, pues según el ministro Puente tenemos los mejores datos de puntualidad de Europa solo por detrás de Suiza. Yo no sé qué media ha hecho. El caso es que luego hizo un desglose que a mí ya no me cuadra porque dice el 62% son puntuales. Eso es mucho, a mí me parece poco. Que el 80% solo va con 15 minutos de retraso. Llega a estación con 15 minutos. Y el 20% con 20 minutos de media. Pues no sé.
Sí, el problema es la evolución. Es que antes era la joya de la corona, el AVE. Y ahora no, ni mucho menos. Y no solo el AVE. Y lo peor es que toda esta situación nos ha llevado a una suerte de resignación, porque ya ni protestamos, es tan normal que nos resignamos. Para agitar conciencias y recordarnos la necesidad de pelear por nuestros derechos, vamos a preguntar, que nos recuerde sobre todo, cuáles son efectivamente esos derechos, a Eugenio Ribón, que es decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y experto en Derecho del Consumo, que escribía un artículo publicado en Diario del Derecho con el título El abandono del pasajero no es inevitable. Eugenio Ribón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eugenio, habla usted de que tener a pasajeros parados a 40 grados sin una atención mínima no es una circunstancia aislada, sino una muestra sistemática de dejación que viola derechos fundamentales del consumidor viajero y que no es aceptable, no debemos resignarnos a esta situación, ¿no?
Pues efectivamente, y ahí está el problema, es que no es un tema aislado, es que recordemos simplemente echando la vista atrás a unos meses, el 28 de abril de este año teníamos un apagón con 116 trenes afectados, 35.000 pasajeros evacuados. Unos días más tarde, el 4 de mayo, el sabotaje con el robo de la línea Madrid-Sevilla, 30 trenes, 16.000 viajeros. Al día siguiente, fue el lunes negro, 5 de mayo, 11.000 pasajeros por el enganchón de la catenaria. Y así podemos seguir recordando y recordando la avería en la catenaria de la Sagra en Toledo, 6.300 pasajeros, 13 horas varados en esos trenes, las incidencias de agosto, hace pocos días, 348 pasajeros en la línea Sevilla-Madrid, 9 trenes afectados, otros 2.200 pasajeros. Y esto sin contar con lo que ya conocen nuestros oyentes en el ámbito de las rodalías y las cercanías. 10.000 incidencias en rodalías, 1.000 incidencias en la Comunidad de Madrid. Esto día a día.
Sí, sí, sumando todos los días, es tremendo. Eugenio, ¿qué dice la normativa europea del derecho de los viajeros?
Pues la normativa europea establece que efectivamente, si se prevé la salida tardía del tren más allá de los 60 minutos, el viajero tiene el derecho a elegir entre el reembolso completo del billete o el transporte alternativo en condiciones comparables hasta el destino final lo antes posible. Y esto es algo que tiene que ofrecer directamente la compañía, porque el pasajero no está para leerse el BOE y conocer cada uno de sus derechos día a día, sino que tiene que haber una proactividad de la empresa. Y en caso de retraso, pues ahí hemos tenido esa involución de la que se estaba comentando antes. Recordemos que en 1992, hace 33 años, con 5 minutos de retraso del AVE, se devolvía íntegramente el precio del billete. Han pasado más de 3 décadas y esos 5 minutos han subido a 90 para conseguir el reembolso. Algo va mal.
Y Eugenio, en los últimos tiempos, la verdad es que Renfe ha rebajado la protección del consumidor, aumentó el tiempo para pagar la indemnización. Yo recuerdo que cuando antes llegaba 15 minutos tarde ya recibías un reembolso, pero Óscar Puente lo ha cambiado, supongo que por razones presupuestarias. Pero esto, ¿en base a qué lo hace?
Pues esto se hace en base a esa falta de atención al pasajero, porque si hace 30 años éramos capaces de indemnizarle por esos 5 minutos y ahora estamos hablando de 90 minutos con una evolución tecnológica que evidentemente debe de implementarse después de 3 décadas, vamos con una regresión de los pasajeros. Pero además de esa indemnización, una de las circunstancias más graves es el abandono que estábamos comentando. El pasajero pasa a ser un número en un asiento y en un coche, en una línea X, entre dos localidades. Y a partir de ahí, la empresa se desentiende si está a 42 grados, si no hay aire acondicionado, si no hay agua, si hay personas que necesiten medicamento, si hay niños menores que necesiten también una atención.
Sí, eso es una de las cuestiones que a mí personalmente más me ha llamado la atención de su artículo, ¿no? Cuando dice que un pasajero que queda atrapado durante horas, hablábamos incluso de que en algunos casos ha sido hasta 13 horas, ¿no? En un tren sin aire acondicionado, sin agua, sin atención básica, a veces con temperaturas extremas, el perjuicio ya no es solo económico, sino también estamos hablando, usted habla de un perjuicio humano. Esto ya es abandono, pero claro, eso ¿cómo se mide?
Pues esto se tiene que medir con una respuesta mucho más contundente de nuestros tribunales. Tenemos que saber que más allá del reintegro de 32,55 céntimos o de 92 euros que haya costado el precio de un billete, tener a un pasajero en esas circunstancias durante 12 horas tiene que tener también una consecuencia indemnizatoria sobre el daño moral, porque al fin y al cabo esto significa un ataque a la dignidad de la persona.
Pero podemos ir entonces a los tribunales, no sé, yo pongo. Lo que pasa es que yo creo que esto nos exige a veces a los usuarios algo que al final no hacemos, ¿no? Es decir, ir más allá de la reclamación, supongo, y de esperar a ver si me indemnizan y no, y decir, mira, yo no me voy a meter en líos, no tengo tiempo para dedicarme a esto, no tengo dinero a lo mejor para pagar a un abogado, y ir hasta el final, que se suele decir. Es decir, pues he
Pues
estado
aquí
13 horas,
exactamente.
¿no? en un tren y ya no es solo que he llegado tardísimo, sino que efectivamente es un atentado contra mi propia dignidad como ser humano. Y voy a llegar, como digo, hasta el
¿Y
final,
cómo se
¿no?
cuantifica eso?
Exacto. Y voy, ¿y qué hago? Pongo una denuncia y hasta dónde debería seguir.
Pues aquí hay dos, tres factores que se mezclan muy interesantes. En primer lugar, efectivamente, los viajeros tenemos que concienciarnos de la necesidad de exigir el cumplimiento de nuestros derechos. En segundo término, es la propia empresa la que debe tomar la iniciativa, por lo menos para la indemnización directa del reintegro, sin necesidad de reclamación alguna. Igual que nos piden tantos datos a la hora de comprar el billete, saben nuestro DNI, nuestro correo electrónico, con qué tarjeta electrónica, con qué tarjeta de o con qué medio de pago hemos realizado el abono del billete. Pues ese reintegro debe ser realizado de modo inmediato. Pero el tercer factor, ¿cuál es? El tercer factor es que en España estamos pendientes de la transposición de una directiva que ya tenía que haberse incorporado a nuestro ordenamiento jurídico hace 3 años, que es la directiva de acciones colectivas, de acciones de representación. Y esto significa que en aquellos casos de litigios de escasa cuantía, como pueden ser estos, se tenía que haber traspuesto una directiva ya hace años para que se permitiera a las asociaciones de consumidores, a las entidades en las que hemos delegado nuestra tutela de los derechos como usuarios, para ejercitar estas acciones y que el usuario simplemente siguiera pagando sus impuestos como lo viene haciendo, pero recibiendo al mismo tiempo el trato que merece. Y en los supuestos de abandono, como estamos viendo, pues tenían que tener esa compensación de cara al reconocimiento judicial de los daños morales que también han padecido.
Claro, o sea, y esto está pendiente.
Y esto pues sigue durmiendo en el cajón de los justos hasta que la Unión Europea vuelva a iniciar otro procedimiento contra España por falta de la transposición en tiempo del ordenamiento comunitario.
Obviamente, si todo el mundo está apoyando en una asociación de consumidores, imagínese, por los miles y miles de usuarios perjudicados de los que estamos hablando, se reúnen en una demanda conjunta, la fuerza que tienen, desde luego, para todo esto y para conseguir un buen término y, desde luego, una indemnización correspondiente suficientemente alta es mucho mayor. Pero supongamos, ¿no?, que yo soy de esas personas que decido seguir adelante de forma individual, ¿no?, contra la compañía, porque creo que el perjuicio efectivamente es enorme. ¿Los tribunales, como usted decía, están dispuestos a escucharme y a pensar que ese perjuicio no es solamente del reintegro del billete, sino a lo mejor, bueno, pues se suma todo y me tienen que indemnizar, supongamos, es un ejemplo, por 50.000 euros? Si esto sucediera, probablemente la compañía tomaría otras cartas en el asunto, ¿no?, de estas incidencias.
Pues sin duda, si los usuarios somos tenaces y permanecemos en la reclamación de nuestros derechos, se verán acogidas esas pretensiones por nuestros tribunales, porque el juzgador también habrá, dentro de esos 80.000 o 100.000 pasajeros, existen también muchos pasajeros que han sido profesionales de la Administración de Justicia y que lo han vivido en sus propias carnes, en la de su hermano, en la de su hijo. Entonces esa sensibilidad social ya existe y por lo tanto ese reconocimiento judicial llegará.
Supongo que aquí lo que hace falta, Eugenio, es una sentencia pionera, como pasó con las cláusulas suelo, una sentencia pionera de la justicia europea, y vinieron todas en cascada detrás y tuvieron que pagar los bancos todo aquello. Aquí falta eso, ese reconocimiento del derecho del viajero, ¿no?
Pues sí, falta el ejercicio de esa sentencia judicial, esa línea que marque el futuro para las distintas operadoras en el ámbito ferroviario y que sepan que sale, que no puede salir más barato el abandono del viajero que el cumplir con los derechos establecidos.
Pues Eugenio Rebón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, experto en Derecho del Consumo, muchísimas gracias por explicar estos detalles y por animarnos a defender nuestros derechos contra el mejor sistema ferroviario de la historia de España, según el ministro del ramo. Gracias y bienvenido, y gracias por haber estado en Herrera en COPE.
Siempre encantado, muy buen día.
Gracias. Un sistema ferroviario que fue el mejor, como decía Ribó, en el 92. Yo creo que desde entonces,
desde
como decía Ribó.
No desde entonces, pero sí que ha habido un deterioro evidente e innegable en los últimos tiempos, que tiene muchas causas, seguramente. También la competencia, la entrada de nuevas compañías privadas, que es evidente que afectan al mantenimiento de la catenaria, pero claro, si no hay presupuestos para mantener nada, pues el servicio se deteriora.